Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes.
Yo nací en esta nevera.
Señoras y señores, ha sido el grupo Vocalia interpretando Alma Llanera, esa canción que es, el segundo himno nacional de Venezuela. Como todos ustedes saben, esta semana yo he querido ofrecerles una pequeña serie de programas basados en dos hechos conmovedores. Conmovedores: el asesinato en plena calle del joven violista venezolano Armando Cañizales el pasado 3 de mayo y la historia de Vedran Smailovic, el violonchelista de Sarajevo, un músico que en abril de 1992, después de ver cómo una bomba estallaba cerca de su casa y mataba a un grupo de personas que hacía fila para comprar pan, cómo este músico decidió comenzar a tocar solo, vestido de frac a la intemperie, entre las ruinas de su ciudad, dentro de los boquetes abiertos por las bombas y en medio de las ambulancias y las balaceras. Apenas se difundió la noticia de la muerte de Armando Cañizales, ese joven venezolano de 17 años de edad, otros jóvenes músicos de allí, de Venezuela, se lanzaron a las calles de Caracas empuñando sus instrumentos y comenzaron a tocar en medio de las bombas lacrimógenas, los disparos y las pedradas. Comenzaron a tocar el himno venezolano, el himno nacional y algunas de las canciones más emblemáticas de Venezuela, como Alma Llanera. La canción que acabamos de escuchar. Sin saberlo, amigos, esos jóvenes retomaban la iniciativa de Vedran Smailovic, cuando 25 años antes, abrumado por la tragedia de su país, y aún a riesgo de perder su vida, ese violonchelista decidía contraponer a los horrores de la guerra la maravilla de la música. La maravilla de la música. Ayer les conté cómo esa hazaña de este hombre había llevado a un compositor británico llamado David Wilde a escribir una composición titulada El violonchelista de Sarajevo. Y cómo esa composición fue estrenada por Giorgio Ma, el gran violonchelista francés de ascendencia china, en 1994 en la ciudad de Manchester, en Inglaterra, durante un congreso internacional de violonchelistas. Es decir, que en el año 92 tuvo lugar la tragedia que llevó a Vedran Smailovic a ponerse su frac y a salir a tocar su violonchelo en medio de las bombas y de los tiroteos. 2 años después se celebra un congreso en Manchester, en Inglaterra, y ya para entonces este hombre, este compositor británico David Wilde, había compuesto una obra titulada El violonchelista de Sarajevo, basada en aquel músico que había tenido ese valor, ese coraje de salir a tocar su instrumento en medio de la matanza que tenía lugar en Sarajevo. Yo les conté ayer cómo la noche del estreno todos los presentes se sintieron sobrecogidos por la intensidad de esta obra. Una obra donde parecían escucharse las bombas, los disparos, los gritos de los heridos, la desesperación de la gente, el horror de la guerra, señoras y señores. El horror de la guerra. Eso es lo que parecía captar esta obra para violonchelo titulada así, El violonchelista de Sarajevo. Esta obra que se estrenó en 1994 allí en Manchester durante este congreso. Y les conté también cómo al terminar de tocar esa noche, Giorgio Ma, el gran músico francés, continuó inclinado sobre su instrumento en medio de un silencio que no parecía acabar nunca. Nadie en aquella sala de conciertos se atrevía a aplaudir. Nadie. Pero la conmoción no iba a terminar ahí. A ese público abismado, a ese público que había sido transportado mental y emocionalmente a aquellos días de 1992 en que Vedran Smailovic, vestido de frac, hacía música desde los cráteres de las bombas, de esas bombas que estallaban en su ciudad, a ese público reunido allí en 1994, en Manchester, a ese público le esperaba todavía una sorpresa mayor, una sorpresa que jamás iba a olvidar.
Este no saber qué hacer, este querer y no poder, este se acabó así sin ton ni son. Este espera que no aguanta, este nudo en la garganta, este no saber si vas a volver. Tiene razón. Este yo acostumbrado a colgarse de tus labios, este tonto que nunca va a aprender. Oh, ¿dónde está la vida que nos prometimos? ¿Dónde la olvidamos? ¿Dónde nos perdimos?
Amigos, es Franco De Vita interpretando una canción con un título tremendo, ¿verdad? ¿Dónde está la vida? Así es, Franco De Vita interpretando ¿Dónde está la vida? Déjenme hacer un pequeño, un mínimo resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, entre ayer y hoy, para que ustedes comprendan por qué es tan emocionante lo que voy a contarles a continuación, ¿verdad? En 1992, allí en Sarajevo, en un país en guerra, ¿verdad?, este hombre, llamado Vedran Smailovic, ve cómo una bomba estalla entre un grupo de personas que espera pan a la entrada de una pastelería. La conmoción que esta tragedia produce en él es tal que este hombre decide salir todos los días por la tarde vestido de frac. Este hombre había sido el primer violinista de la ópera de Sarajevo. Decide salir solo a sentarse en los boquetes que han dejado las bombas en su ciudad y allí solo, sobre una banqueta con un atril y su violonchelo, tocar. ¿Tocar para quiénes? Tocar para la destrucción que le rodeaba, tocar para las ruinas. Esto tiene lugar en 1992. Nadie sabe cómo este hombre pudo salvarse de los bombardeos diarios, de las matanzas que tenían lugar allí en su país. Ahora bien, esta historia, por supuesto, recorre el mundo porque los aviones que sobrevolaban Sarajevo, las ambulancias que la atravesaban, veían a este loco, entre comillas, vestido de frac, en el campo de batalla tocando su instrumento. Y este hombre se hizo célebre a nivel internacional. Un compositor británico decide escribir una composición dedicada a este hombre. Y 2 años después, en 1994, esta composición se estrena en un congreso de violonchelistas que tiene lugar en la ciudad de Manchester, allá en Inglaterra. 2 años después de los hechos que yo acabo de narrarles. Se suponía que por entonces todavía Vedran Smailovic estuviera allí en Sarajevo, enfrentando las bombas. Ahora bien, ¿qué sucede? Paul Sullivan, el pianista norteamericano a quien le debemos toda esta narración, Paul Sullivan cuenta cómo esa composición titulada El violonchelista de Sarajevo, interpretada aquella noche de 1994 en una sala de conciertos allí en Manchester por Giorgio Ma, cómo esa composición, al estrenarse, había horrorizado a todas las personas presentes. ¿Por qué? Porque en esta composición podía escucharse, sí, escucharse la tragedia de Bosnia-Herzegovina y de manera especial la tragedia de Sarajevo, aquella ciudad que Vedran Smailovic había visto convertirse en una carnicería. Pero escuchen ustedes lo que continúa diciendo Paul Sullivan, este pianista, recordando esa noche en Manchester. Finalmente, aún en silencio, Giorgio Ma comenzó a enderezarse lentamente en su silla. Este hombre acababa de interpretar al violonchelo, ¿verdad?, el violonchelista de Sarajevo. Giorgio Ma comenzó a enderezarse lentamente en su silla, miró al fondo de la sala y apuntó con una mano hacia nosotros, es decir, apuntó el músico, el intérprete, hacia el público. Todos los ojos comprendieron que Giorgio Ma llamaba al escenario a alguien que estaba en la sala. Y una emoción indescriptible nos sacudió a todos cuando comprendimos de quién se trataba. Era Vedran Smailovic, el violonchelista de Sarajevo. Señoras y señores, allí en esa sala, donde ese día se había estrenado esa pieza, se encontraba de manera inesperada el violonchelista de Sarajevo. Vedran Smailovic, sigue narrando Paul Sullivan, se puso de pie y descendió por uno de los pasillos de la sala al tiempo que Giorgio Ma bajaba del escenario y recorría ese mismo pasillo para encontrarse con él. Ambos se estrecharon en un fuerte abrazo, dice Paul Sullivan, a pocos pasos de mí. El dramatismo del instante era indescriptible. Todo el mundo en la sala se puso de pie, aplaudiendo, llorando, gritando, abrazándose, dando vivas. Señoras y señores, ¡qué emoción! ¡Qué emoción que allí en esa sala donde acababa de estrenarse esa pieza, el violonchelista de Sarajevo de repente se descubriera que estaba ese hombre que había inspirado esa pieza! Y en medio de todo, continúa diciendo Paul Sullivan, el pianista, estos dos hombres abrazados aún, sollozando sin cesar. Yo-Yo Ma, el fino, el elegante príncipe de la música clásica internacional, impecable en su aspecto y en sus actuaciones, y el violonchelista Vedran Smailovic, que acababa de escapar de Sarajevo. Vestido con una ropa manchada y estropeada de motociclista, el cabello largo y un gran bigote. Vedran Smailovic, encorvado por el dolor y con el rostro avejentado, empapado de lágrimas.
Solamente con llorar se remediaran los problemas, sería fácil. Si en cada lágrima se fuera la nostalgia y la tristeza, sería fácil. Si con dormir cambiara todo en una noche, si al despertar ya no existieran los reproches, sería fácil vivir. Oh, sería fácil. Si no doliera el desamor y del amigo la traición, sería fácil. Si se pudiera detener el tiempo y nunca envejecer, sería fácil. Pero no es fácil, ya lo ves, somos humanos. Sentimos todo y no podemos evitarlo. Hemos nacido por amor.
Ha sido José Feliciano interpretando una bella canción del compositor cubano Rudy Pérez, una canción titulada Sería Fácil. Paul Sullivan, este pianista norteamericano a quien debemos el testimonio de lo que sucedió allí en Manchester esa noche de 1994, Paul Sullivan narra la historia de aquella noche de abril, cuando Yo-Yo Ma, el gran violonchelista francés de padres chinos, se abrazó a Vedran Smailovic, el violonchelista de Sarajevo, allí en una sala de conciertos de Manchester, en Gran Bretaña. Y Paul Sullivan describe la conmoción que ese abrazo causó. Escuchen lo que dice Sullivan. A través de mis propias lágrimas, los contemplé a los dos, anhelando captar y fijar cada detalle, de manera que algún día pudiera decirle a mi hijo, yo estaba allí. Amigos, este hombre, Paul Sullivan, estaba consciente de que era testigo de un momento realmente trascendental, de un momento único, único. Y ese momento era ese, el encuentro de Yo-Yo Ma con Vedran Smailovic. La noche en que se estrenaba la obra basada en la persona de Vedran Smailovic, esa misma noche, ese momento tiene que haber sido, ustedes han escuchado el testimonio, de una emoción tal, no solo para Jojo Ma y para Vedran Smailovic, sino para el público que se encontraba reunido allí, que este hombre Sullivan no quería olvidar ese momento para un día poder decirle a su hijo: yo estaba allí, yo vi todo lo que sucedió allí esa noche. Este encuentro emocionante entre el gran violonchelista de ascendencia china, Jojo Ma, y Vedran Smailovic, el violonchelista de Sarajevo, llevó al pianista Paul Sullivan a percatarse, amigos, de la inutilidad de tantas cosas a las que solemos dar valor. Entre ellas, las joyas, el perfume, el refinamiento, que abundaban en aquella sala de concierto británica aquella noche de 1994. Y dice Sullivan que Jojo Ma y Vedran Smailovic nos habían devuelto a todos a nuestra humanidad más pura y honda. ¡Qué triunfo para todos! Un triunfo de la dignidad y de la piedad humanas.
Le pone encrucijadas al camino. Es solo un episodio muy cortito. Se esfuma. Solo aprendemos cuando vamos de salida. La vida me dio oportunidad de conocerte y de creer en Dios y en los milagros. Tenerte, la vida hay que librar todos los días la batalla. No te perdona la felicidad si ganas.
Amigos, ese Ricardo Montaner interpretando esa canción que me gusta tanto, titulada La Vida. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del DJ británico Jax Jones. Jessica Jiménez trae al Eurosatélite lo que más suena en el viejo continente. A contacto directo nos escribe Line desde Santa Clara. Y en el flashback recordamos un éxito de Chamillionaire de hace 11 años.
Me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding.
No te lo pierdas, check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Con la verdad transmitiendo.
Información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Marlins de Miami.
Hola, les habla Martín Prado de los Miami Marlins. No se pierdan los juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este jueves a las 7 p.m. Diamondbacks versus Marlins. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Alas de colores que alguno de sus pintores a veces pinta de gris. Sin embargo, mi país piensa que solo es pintura o una simple travesura de un inexperto aprendiz. Qué inocente es mi país, qué inocente es mi país. Thank you.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Venido sombra y aroma, más a veces la carcoma le come hasta la raíz. Sin embargo, mi país piensa que es solo una herida que ha de curarse enseguida, sin dejarle cicatriz. Qué inocente es mi país, qué inocente es mi país.
Es Mirla Castellanos interpretando, señoras y señores, una canción titulada Mi País. Presten atención a la letra.
Si es inocencia o es conformismo a ultranza o simplemente insolencia por exceso de confianza. Antes de oír la sentencia, mejor pagar la fianza. Al rescatar la conciencia, queda libre la esperanza.
Escuchen esta letra y piensen en la situación actual de Venezuela y en nosotros mismos, los cubanos.
Mi país es un país con vocación de extranjero, y a veces lo forastero lo lleva de la nariz. Sin embargo, mi país piensa que es buena la pista, hay que seguir al flautista hacia su mundo feliz. Qué inocente es mi país, qué inocente es mi país. Mi país es un país que a su canto de jilguero cambiaron los curanderos por un silbo de perdiz. Sin embargo, mi país sigue pensando entre tanto que no ha cambiado su canto, solamente su matiz. Qué inocente es mi país, qué inocente es mi país.
Efectivamente, Mirla Castellanos interpretando una canción que se las trae, señoras y señores. Qué inocente es mi país, qué inocente es mi país. Nada, yo soy Orlando González Esteva, como ya todos saben, y hoy estoy ofreciéndoles el tercer programa de esta serie especial, dedicada a un joven violinista, violista en realidad, venezolano, que fue asesinado en las calles de Caracas hace varias semanas, y al caso no menos estremecedor de Vedran Smailovic, el violonchelista de Sarajevo. Antes de continuar con este tema, yo quiero, como siempre, darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y dárselas también hoy a Danilo Fuentes Cortés, nuestro operador. Ya saben ustedes cuánto gusto me da trabajar con ambos. Recuerden que este programa se retransmite todos los días por aquí, por Radio Martí, de 10 a 11 de la noche, y que cuando hay pelota puede escuchársele con mucha frecuencia por Caracol Radio 1260. Caracol Radio 1260, ¿verdad? Quiero instarlos, como siempre, a escribirnos a través de Facebook, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y quiero instarlos también, señoras y señores, a escribirnos, como tantos lo hacen, a nuestro correo postal, a escribirnos de puño y letra, ¿verdad? Solo tienen que poner en el sobre mi nombre y la siguiente información. Pongan Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Próximamente, lo vengo anunciando ya desde hace muchos días, desde hace demasiados días, lo sé, voy a leer muchos de los correos y las cartas que ustedes han tenido la gentileza de enviarnos. Hoy mismo hemos recibido varios correos. No me decido a leerlos porque si lo hago, pues no terminamos con esta serie esta semana. Pero sí quiero darles las gracias. Sadie, no sabe cuánto me alegra que le guste esta serie de programas. En estos días voy a leer los correos que usted ha tenido la gentileza de enviarnos. Y lo mismo le digo a Damaso. Damaso, todos esos correos los voy a leer cuando hagamos un programa totalmente redactado, entre comillas, por ustedes. Gracias también a Yubari. Yubari, gracias por estar ahí y por tu comentario. Gracias también a Humberto, a todos los que en estos momentos están escuchándonos y están compartiendo con nosotros las emociones de estos hechos que yo he querido narrarles. Estamos leyendo en estos momentos el testimonio de Paul Sullivan, este pianista norteamericano que fue testigo aquella noche de 1994 en una sala de Manchester, de Gran Bretaña, del abrazo entre el gran músico Giorgio Ma y Vedran Smailovic, el violoncelista de Sarajevo. Fíjense ustedes en una cosa, señoras y señores, en este comentario que hace Paul Sullivan. Dice que esa noche, con aquella emoción, con aquella música, Giorgio Ma y Vedran Smailovic nos habían devuelto a todos a nuestra humanidad más pura y honda. ¡Qué triunfo para todos! Un triunfo de la dignidad y de la piedad humanas. Señoras y señores, esa noche Paul Sullivan se dio cuenta de que eso que acababa de tener lugar allí era lo importante. No las joyas que llevaba mucha gente, no el perfume que se sentía en la sala, no el refinamiento de toda aquella gente musicalmente educada. No, lo importante era aquel abrazo que se habían dado aquellos dos hombres que no se conocían personalmente. Uno, que vivía recorriendo los principales escenarios del mundo, tocando su violonchelo, Giorgio Ma, y otro músico que acababa de llegar sucio, vestido de motociclista, acababa de llegar de escaparse de la ciudad de Sarajevo, una ciudad en ruinas, una ciudad entre las bombas. ¿Y qué triunfo? Sigue diciendo Paul Sullivan, ¡qué triunfo para el violonchelo! Estábamos en un teatro lleno de gente cuyas vidas habían estado dedicadas a ese instrumento simple y sin pretensiones. Fabricantes de arcos, coleccionistas, amateurs, historiadores, barnizadores y, claro está, sus grandes intérpretes habían venido de todas partes del mundo para festejar al violonchelo durante una semana. Y en esta primera noche se habían encontrado con este hombre que empuñó el suyo en medio de las bombas, la muerte y la ruina, y los desafió a todos. Era la espada de Juana de Arco, el arma más poderosa de todas. Es importante, señoras y señores, reflexionar sobre estas palabras, ¿verdad? Para que todos nos percatemos de la importancia, de la belleza de lo que tuvo lugar allí aquella noche. ¡Qué triunfo para el violonchelo! Claro, gracias a ese instrumento, dos hombres habían podido sobreponerse a la tragedia de la guerra, al horror de la guerra, y darse un abrazo fraternal allí, en esa sala de Manchester. Uno que parecía un príncipe chino, vestido con frac elegante, y el otro vestido como un motociclista sucio con barba, bigotes, porque acababa de escapar de la guerra. Y allí, en esa pequeña sala, se habían abrazado los dos. ¡Qué triunfo para el violonchelo! Porque era el violonchelo el que había propiciado todo aquello. Y qué maravilla la de este hombre que había empuñado el suyo, su violonchelo, en medio de las bombas, la muerte y la ruina, y había desafiado a las bombas, a la muerte y a la ruina. ¡Qué emoción para toda esa gente que estaba reunida allí y que estaba relacionada de una manera u otra con ese instrumento! En el público había fabricantes de arcos para el violonchelo, coleccionistas de este instrumento, amateurs, historiadores, barnizadores y, por supuesto, algunos grandes intérpretes que habían ido allí procedentes de todas partes del mundo. ¡Qué ocasión tan hermosa! Tan hermosa. ¿Cómo es posible que los seres humanos a veces les demos más importancia a otras cosas y no nos demos cuenta de que la importancia está en hechos como este? Para Paul Sullivan, este pianista norteamericano a quien, ya lo saben, he venido citando, para Paul Sullivan ser testigo de aquel encuentro fue realmente algo importante, algo muy importante. Fue una experiencia, según él, transformadora. Y escuchen ustedes lo que este hombre, lo que este norteamericano agrega. Una semana después, es decir, una semana después de aquel concierto emocionante, de aquella semana dedicada al violonchelo, una semana después yo estaba de regreso en Maine. Es decir, Paul Sullivan había regresado a Estados Unidos, tocando para los ancianos internados en el asilo de Penobscot, un asilo donde todos los meses, durante los últimos 5 años, he ido a tocar para que esos ancianos canten mientras yo toco. Miren ustedes qué cosa tan hermosa. Este pianista, invitado a congresos internacionales, durante 5 años había escogido un día al mes para ir a tocar a un asilo de su ciudad, a un asilo de ancianos pobres, para que esos ancianos cantaran mientras él, Paul Sullivan, tocaba el piano. Y sigue diciendo este hombre: me senté al piano esa noche, es decir, a su regreso de Manchester, bajo las luces algo ruidosas que pendían del cielo raso, tocando un piano que, como casi todo mi auditorio, había tenido días más felices. Y no pude menos que comparar esta presentación mía con el esplendor del que había sido testigo una semana antes. Claro, no podía menos que comparar aquella presentación donde él había estado en una sala exquisita de Manchester, acompañando a un violonchelista y siendo testigo de un hecho maravilloso. No podía dejar de compararlo con esa presentación suya en un asilo norteamericano, tocando para viejos, para que los viejos cantaran. Ahora bien, sin embargo, señoras y señores, este hombre añade lo siguiente: no pude menos que comparar esta presentación mía con el esplendor del que había sido testigo una semana antes, pero no me golpeaban curiosamente los enormes contrastes, sino más bien las profundas similitudes. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué parecidos, señoras y señores, podía haber entre una sala de lujo en Manchester, una sala de música llena de gente bien vestida, perfumada, enjollada, llena de músicos de primera línea, y esta sala de este asilo, donde este hombre había venido a tocar ahora en un piano maltrecho, en un piano viejo, había venido a tocar para viejos allí solitarios, que esa noche que él los visitaba, cantaban con él. Y Sullivan dice lo siguiente: con su música, el violonchelista de Sarajevo había desafiado a la muerte y a la desesperanza, y había cantado el amor y la vida. Y aquí estaba yo, con un coro de voces rotas y un piano gastado, haciendo exactamente lo mismo. Es decir, ahí estaba él desafiando a la muerte y a la desesperanza. ¿Por qué? Porque estaba tocando para que cantaran un montón de personas que ya estaban al borde de la muerte. Aquí, dice Sullivan, no había bombas ni balas, claro está, pero el dolor era igualmente real. Los ojos apenas veían. Esos ancianos estaban casi ciegos. La soledad era aplastante, los recuerdos eran atesorados, y aquí también estaban todos los trofeos y las cicatrices que acumulamos en nuestras vidas. Miren ustedes cómo él establece un paralelo entre Vedran Smailovic, que acaba de llegar de la guerra, maltrecho, maltratado por lo que ha visto en su país, y estos ancianos ciegos, maltrechos por el tiempo, que se reúnen allí y están llenos de las cicatrices que la vida ha ido dejando en ellos. Pero aún así, dice Sullivan, cantábamos y aplaudíamos y nos escuchábamos como un grupo de exploradores alrededor de una fogata en una noche oscura. ¡Qué bello eso! Qué bello, ¿verdad? Imaginar a este hombre, a este gran pianista, sentado a un piano viejo, malo, rodeado de ancianos y dándoles esa alegría, la alegría de poder cantar acompañados por él. Dice él que todos eran como un grupo de exploradores alrededor de una fogata en una noche oscura. Fue entonces, dice Paul Sullivan, fue entonces cuando comprendí que la música es un regalo. Lo mismo para quien la compone o interpreta que para quien la escucha. Es un regalo que puede aliviar, inspirar y unirnos cuando más lo necesitamos y menos lo esperamos. Señoras y señores, qué bueno sería que los cubanos tuviéramos presentes palabras como estas, ¿verdad? Palabras como estas. Fue allí cuando este hombre comprendió que la música es un regalo, lo mismo para quien la compone o interpreta que para quien la escucha. Es un regalo que puede aliviar, así es, que puede inspirar y unirnos cuando más lo necesitamos y menos lo esperamos. Algunos estudiosos de la obra de José Martí, señoras y señores, han reparado en un hecho curioso, y ese hecho es la escasez de comentarios suyos relacionados con la música. Martí parecía estar más interesado en la poesía y en la pintura que en la música. Sin embargo, algunas de las frases que le dedicó a la música revelan que Martí adivinaba en ella, en la música, una forma artística superior. Quizás la forma artística por excelencia.
Soy muy sencilla y algo aburrida tal vez. Las bromas que sé me salen seguro al revés. Hay un talento en mí singular, y es que la gente me escucha al cantar y me hace feliz. Por curiosa lo puedo anunciar.
Por eso quiero dar las gracias a las canciones que transmiten emociones. Quiero dar
Amigos, es el grupo ABBA interpretando una canción titulada Gracias a la Música. Gracias a la Música. ¿Qué dijo José Martí de la música? Entre otras cosas, dijo lo siguiente: el color tiene límites, la palabra, labios, la miseria, cielo. Lo verdadero es lo que no termina y la música está perpetuamente palpitando en el espacio. ¡Qué bello eso! Solo podía haberlo escrito un poeta, ¿verdad? El color tiene límites, claro está. Sabemos cuándo termina el blanco y comienza el negro. O termina el negro y comienza el naranja. El color tiene límites. La palabra tiene labios. Labios. Tiene bordes la palabra. La miseria tiene cielo. El cielo se encarga de enmarcar la miseria, de ponerle un límite a la miseria. Ahora bien, lo verdadero, dice Martí, es lo que no termina, y la música está perpetuamente palpitando en el espacio. Martí era de la opinión de que siempre había música entre nosotros. aunque nosotros no la escucháramos. Esa es una vieja teoría a la que no voy a dar calor esta mañana porque ya nos queda muy poco tiempo de programa, pero durante muchos años hubo gente que creyó que los astros al moverse producían una música que nosotros no alcanzábamos a escuchar, pero que estaba ahí. Y Martí dice eso, la música está perpetuamente palpitando en el espacio. Pero hay otra frase de Martí que también vale la pena recordar. Y esa frase es la siguiente. La música es el hombre escapado de sí mismo. Repito, la música es el hombre escapado de sí mismo. Es decir, que la música es la forma encontrada por el hombre para escapar de sus limitaciones. Todo parece indicar que Martí veía en la música un medio de liberación, una forma de alcanzar una plenitud que sin la música le estaría vedada al hombre. Gracias a la música, el hombre se supera a sí mismo, rompe las cárceles en las que suele transcurrir su vida, ¿verdad? La cárcel de su cuerpo, la cárcel de sus ideas, la cárcel de su insignificancia, la cárcel de las adversidades que él mismo muchas veces atrae. Gracias a la música, el hombre se siente libre, el hombre se pierde feliz como una bocanada de aire en la inmensidad del espacio. La música, decía Martí, es el hombre escapado de sí mismo.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar.
Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar.
Bolívar, cuando era niño, tuvo un sueño promisor de ser, cuando fuera grande, el padre libertador. Bolívar, cuando era niño, tuvo un sueño promisor de ser, cuando fuera grande, el padre libertador. No más puso el pie en la escuela, tuvo un solo pensamiento, libertar a Venezuela de todo su sufrimiento.
Y así, señoras y señores, con el grupo Un Solo Pueblo, interpretando una canción titulada Viva Venezuela, vamos a poner fin al programa de hoy. Y con el programa de hoy, al penúltimo de esta pequeña serie basada en la muerte de un joven músico venezolano, Armando Cañizales, un joven violista de 17 años de edad en quien más de un compañero de generación suyo se ha visto reflejado y a quien más de uno también ha decidido imitar. ¡Qué hermoso! Hasta pronto.
Desafió todas las pruebas y su luz en Carabobo construyó una patria nueva.